Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días. Bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Nos transmitimos en vivo por la calle, la nuestra KBBF, Tricolor Radio José, KMBX, KWMR, y por la internet en univision.com y en nuestrosninos.com. El tema de hoy, comenzando el mes en que se celebra el orgullo gay, es la diversidad y la intimidación entre nuestros niños. A tono con el tema de hoy, el pensamiento de la semana dice así: los prejuicios y el odio fueron creados por la humanidad y solo la humanidad puede terminarlos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consultas, consejos. Tenemos regalos para todo el que participe llamando hoy al 1-866-99-NIÑOS. Bien lo decían nuestros abuelitos, todos somos distintos como los dedos de la mano y cada cabeza es un mundo. Al enseñarle a nuestros niños a valorar la diversidad, criamos individuos más felices y creamos un mundo mejor. Aprendamos a enseñar a los niños que en la sexualidad también existen diferencias, la naturaleza es variada. Mijail Aleksandrovich dijo que la diversidad es la vida y la uniformidad es la muerte. Y muchos mueren o viven sufriendo a cuenta de la intimidación hacia personas con comportamiento, orientación o identidad sexual diferentes a la mayoría. No queremos que nuestros muchachos sean acosados o lastimados por ser quienes son, ni que crezcan con actitudes que hagan sufrir a otros. La intimidación entre niños es de los problemas más dañinos que entorpecen su desarrollo emocional, social y hasta escolar. Y no pensemos que este tema no nos incumbe a todos, pues por si no lo sabía, se estima que 1 de cada 10 personas se considera homosexual, lesbiana o bisexual. Un estudio reciente revela que 1/3 de las parejas del mismo sexo en California incluye por lo menos 1 latino, y la mayoría tiene niños. Las investigaciones también señalan que los menores que no se comportan como otros de su mismo sexo reportan más aislamiento, problemas familiares, uso de drogas, depresión y hasta intentos suicidas que los que no enfrentan esta intimidación por ser quienes son. La intimidación es la forma más frecuente de violencia en nuestra sociedad y lamentablemente muchos niños son intimidados sin que los adultos hagamos algo al respecto. A veces ni nos enteramos, así que estaremos hablando de cómo invitarlos a que nos cuenten lo que está pasando, cómo apoyarlos y cómo evitar que nuestros propios niños se conviertan en intimidadores. Abramos el diálogo para fomentar mejor comunicación y aliviar esta condición que nos aflige a todos. Sabemos que puede tener consecuencias trágicas, como en noticieros recientes que hemos sabido que por lo menos 2 niños recientemente, niños de escuela intermedia, niños pequeños que terminaron con sus vidas por la intimidación a cuenta de que los percibían como gay. Familias, ¿cómo le habla a sus hijos sobre las diferentes manifestaciones de la sexualidad humana? ¿Le traen sus niños quejas de que otros niños los intimidan, humillan o maltratan? ¿Le preocupa que sus niños intimiden a otros niños? Llámenos con sugerencias, con sus vivencias y aproveche a nuestros expertos que tenemos aquí a 2 distinguidos invitados dispuestos a recibir sus llamadas. El número es 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. En el estudio estoy muy bien acompañada por Nicolás Castellanos. Él es trabajador social con el Departamento de Servicios para Familias y Niños del Condado de Santa Clara y se llegó desde allá esta mañana. Un saludo. Bienvenido a Nuestros Niños.
Buenos días, Marisol. Mucho gusto estar aquí.
Siempre es un gusto tener su voz y su participación y presencia en el programa. Y también contamos por primera vez con las perspectivas de Alan Quiñones. Él es consultor, facilitador y traductor con Groundspark, The Respect for All Project. El proyecto Respeto para Todos promueve el desarrollo de escuelas y comunidades libres de prejuicios por medio de documentales, apoyo y adiestramiento para estudiantes y educadores. Y le damos la más cordial bienvenida.
Buenos días a todos.
Pues empecemos. Ya hemos hablado de intimidación. ¿A qué nos referimos? En inglés se usa el término bullying. Se le llama acoso, hostigamiento. Le vamos a llamar intimidación aquí. ¿Cómo se manifiesta? ¿Empieza definiendo, Alan?
Sí, cómo no. La intimidación consiste en atormentar a alguien física, verbal o psicológicamente de manera intencional y repetida. y puede abarcar desde chismes que se generan a espaldas de la víctima, así como burlas e insultos en público, llegando hasta la violencia física, que muchas veces va desde un golpe en la cabeza hasta golpizas de un grupo hacia una sola persona.
Así que manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales. Y claro, también hoy día se usa la tecnología. Lo hacen de cara a cara, pero también con la internet, con los teléfonos
mensajes
y el texto. Así que lamentablemente esta plaga tiene ahora un potencial de diseminarse más amplia e instantáneamente con la tecnología. Sabemos que es un problema serio, pero ¿de dónde viene? ¿Todo tiene una causa o unos factores que lo promueve? ¿Qué dice Nicolás?
Sabes que es bien interesante saber de dónde viene porque depende bastante. Muchas veces los papás dicen, yo no les enseñé esto en la casa, pero entonces, ¿de qué razón o por qué razón es que mi hijo o mi hija lo está haciendo? Entonces tenemos que ver muy bien la sociedad, si están expuestos a qué clase de películas y a ver qué clase de compañías es que ellos están relacionados. Porque nunca sabemos por qué razón los niños lo están haciendo, pero si lo están haciendo, tenemos que saber de dónde es que está proveniendo. Así es que la conducta de ellos tiene que ver bien relacionada a cómo los papás o cualquier pariente están bien dispuestos a saber cómo los niños o las niñas están, de qué lugares están viviendo.
Porque son actitudes aprendidas, ¿no? Si no,
claro.
En casa, en la comunidad, en la sociedad, en los medios de comunicación, hay muchos mensajes que quizás fomentan estas actitudes que se convierten después en acciones, en actos. ¿No, Alan?
Sí, tengo un buen ejemplo que también puede ayudar a entender dónde se genera. Si imaginamos el caso en el que a la mayoría de los niños les gusta jugar fútbol, pero hay uno al que no le gusta. A lo mejor a este chavito le gusta dibujar o participar en labores menos físicas. Pero ándale, que uno o dos de sus compañeritos lo identifican como, entre comillas, menos hombre, y le empiezan a poner apodos como el jotito del grupo. Ante esta situación es clave que entendamos que la intimidación y el acoso forman parte de un ciclo donde los niños que tienden a atormentar a otros en la escuela son niños que observaron, aprendieron y muchas veces sufrieron ese mismo comportamiento uh-huh. en otro lado.
Oh, así que también se replica y se multiplica. Muchas veces el niño que se siente menospreciado o maltratado de alguna manera lo pasa adelante con el que percibe más débil o más vulnerable o diferente de la mayoría en algún aspecto. Y estamos enfocándonos en diversidad sexual hoy sí. por estar en junio, pero también hacemos esa distinción por etnia, ¿no? Por cultura, por lenguaje, por religión, por el tamaño, la forma del cuerpo. Así que muy dañino. Hablemos un poco de esos efectos, de esas consecuencias negativas que puede tener en el desarrollo de niños y de jóvenes. Nicolás.
Los efectos son muy interesantes porque nunca se sabe qué tanto es que perjudica al niño o a la niña. Muchas veces enseñan síntomas como de depresión, de suicidio, de que tienen bastantes problemas en la escuela, que no pueden aprender o que no pueden hasta dormir. Pero a veces no enseñan esas clases de síntomas y muchas veces creemos que están haciendo muy bien, pero como dicen, después ya cuando crecen, entonces se está enseñando otros síntomas en que no se pueden relacionar bien con unas parejas o que su autoestima es muy, muy bajo.
Así que el amor propio, el concepto de sí mismo se deteriora y esto afecta las relaciones con otras personas o también hasta las ganas de vivir, la disposición a ir a la escuela. Todos los ámbitos son afectados y esto estamos hablando de personitas o jóvenes en desarrollo, en crecimiento, donde debieran estar floreciendo y dando fruto, es como que empiezan a cerrarse, ¿no? Alan Quiñones.
Sí, hemos encontrado que de manera inicial los chicos afectados son más propensos a sentirse deprimidos, solitarios, tener la autoestima baja y a pensar en el suicidio. Y si la situación no cambia, encontramos casos de uso y abuso de sustancias y la ejecución de actos de suicidio.
Sí, sabemos que las estadísticas son alarmantes. Creo que son 5 o 6 veces más frecuentes los adolescentes que se identifican como gay a que sientan atenten contra su vida por el maltrato. Lo bueno es que hay remedio. Familia, antes del cortecito, vamos a dar un poquito de esperanza aquí, porque hay estrategias, hay cosas que podemos hacer y evitar los adultos interesados en eliminar la intimidación. Empezamos con Nicolás.
Bueno, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el condado de Santa Clara es que hay varias agencias, pero una de las formas es educar bastantes en las escuelas y hablar bastantes, a educar a otros niños, a decirles qué es la diversidad y cómo les está afectando a uno con otros. Esa es una de las formas como nosotros tratamos de que el acoso esté bajando bastante, porque así como afecta a los que están en high school, también pueden afectar bastante a los que están en la escuela elementaria.
Uh-huh. Y hablando se entiende la gente, y una vez se educa a los muchachos hay más probabilidades de que se relacionen de maneras más sanas. Hablando de orientar en las escuelas, sabemos que el Respeto para Todos tiene materiales fabulosos, y a todo el que nos llame hoy vamos a enviar un paquete informativo que incluye el CD, las hojas, mucha información que pueden llevar a los planteles escolares y empezar en casita. ¿No es cierto, Alan Quiñones?
Ciertamente.
¿Y qué más dice? ¿Qué hacer, qué evitar? ¿Unos consejitos iniciales?
Sí, el primer paso es tomar conciencia del impacto que nuestro comportamiento como adultos es el ejemplo y testimonio de vida para nuestros hijos, particularmente cuando en ambiente de familia, cuando uno de nuestros familiares hace algo contrario a lo que esperábamos. ¿Cuál es la conducta? ¿Es una de gritos, de insultos y de amenazas? ¿O es una conducta en la que, aunque tenga yo mucho coraje, doy un respiro y me acerco con respeto, con tacto, a entender el porqué de esa diferencia?
Así que volvemos al ejemplo. Y acuérdese, el que calla otorga. A veces cuando no salimos a la defensa de alguien que está siendo intimidado o acosado, es como si aprobáramos de la conducta. Así que hay que demostrar claramente que esto no se acepta, no se tolera. En nuestra familia hay justicia, igualdad y respeto para todos. Regresamos enseguida con sus llamadas.
Nuestros Niños continúa con la participación de ustedes, los radioyentes. Llamen ahora. 1-866-996-4667.
Hoy dedicamos el programa al tema de la intimidación entre los niños cuando se amenazan, humillan o maltratan. He aquí tres mitos o ideas equivocadas sobre la intimidación. Los niños víctimas de intimidación provocan ser intimidados. Eso es falso. La intimidación es parte normal o una etapa pasajera de la niñez. Falso. La intimidación cesará con tan solo ignorarla. Falso, falso, falso. Nos estamos informando para eliminar la intimidación relacionada a las diferencias, especialmente por orientación, conducta o identidad sexual. Y aunque es un tema delicado o tabú para muchos, todos tenemos opiniones al respecto y le damos la bienvenida siempre que se comunique con respeto. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Hay varias llamadas ya llenando las líneas. Qué bueno que están llamando nuestra gente. Creo que la primera ya desde San José está lista. Carla, bienvenida a nuestros niños. Niños, Carla.
Gracias, doctora. Muy buenos días. Mi nombre es Carla.
Oh, bienvenida.
Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Hace 2 años, mi ex esposo me dijo que pues teníamos que terminar la relación porque él siempre sentía otra atracción por los hombres. Uh-huh. Pues fue difícil, platicamos y todo. Siempre tuvimos muy buen matrimonio, hasta ahorita ya tenemos 2 años de divorciados, pero llevamos muy buena relación.
Eso.
Y claro que afectó un poco. Primero, uno como mujer se pregunta muchas cosas, pero lo principal son los niños. Uh-huh. Ahora estoy tratando de convivir con su pareja de mi ex esposo, y porque mis hijos tienen que saber, no me gustaría que crecieran sin su papá y saber lo que es su papá, pero no sé qué edad, cómo a ellos a ayudarlos a que sepan lo que es su papá.
Oh, ¿cómo comunicarle? ¿Cómo
tengan una idea errónea? Y los niños tienen 9 y 8 años.
Y así que los niños no saben directa o específicamente que la separación entre los padres es porque el papá tiene otra pareja y que la pareja es otro hombre. Y queremos ver cómo hacer esa plática, cómo compartir esa noticia. Muchas veces, gracias, Carla. Qué valentía, ¿no? Y qué corazón y qué mente abierta mantiene clara la perspectiva que es para el bien de los niños. Privarlos de su padre cuando ha sido y es un buen padre.
Claro.
Excelente manera. Nicolás Castellano, empezamos. ¿Cómo reflexiones? ¿Cómo hablamos con los niños?
Bueno, en primer lugar, me da mucha felicidad que usted esté trabajando con su ex esposo y también que su meta principal es que mantenga la familia junta. En primer lugar, el tratar de trabajar esto con los niños que están bien pequeños, hay que tener mucho cuidado, ya que en muchas formas ya a esa edad ya ellos están bien influenciados por la sociedad y los prejuicios. Así es que creo que el enfocarse simplemente en a saber cómo decirles a ellos exactamente. No es tan necesario esta edad, pero también saber en qué formas se están desarrollando, como por ejemplo trabajar en la escuela, trabajar con los compañeritos que ellos se están relacionando, y también las películas con las que se les está dejando ver, para que ellos estén viendo los modelos en los que ellos pueden aprender bastante, y poco a poco ellos van a ir aprendiendo, aceptando eso sin necesidad que uno les diga directamente.
Oh. Así que de maneras sutiles en la vida diaria estamos viendo una película, leyendo un libro, en la carretera vemos personajes o situaciones que nos dan la oportunidad de decir, ah, sí, ¿sabías que Frida Kahlo tenía relaciones lesbianas?
Claro.
O Héctor Almodóvar, o Da Vinci, o Miguel Ángel, figuras de las que entienden, aprenden en la escuela, quizás ellos no saben que resulta que sí eran homosexuales y fueron seres felices y productivos y contribuyentes a la sociedad. Son maneras de demostrar nuestra aprobación. A la hora de abordarlo directamente, Alan Quiñones, ¿tiene algunas guías especiales? Porque ustedes hablan sobre esto en las escuelas.
Ciertamente, primero que nada, una felicitación para Carla por su enfoque extraordinario como ser humano, en la que, lejos de autovictimizarse y decir por qué a mí, como tú decías, Carla, no fui suficiente mujer, pasaste esta etapa de duda y de mortificación, y ahora estás enfocada en el amor que tienes por el ser humano que es tu esposo, y por el poder que tienen ustedes con equipo sobre sus hijos. Una manera muy efectiva de ayudar a los pequeños a entender las diferencias humanas puede ser usando el modelo de espejos y de ventanas. Por ejemplo, si estás viendo una película en la que sale una niña, una familia que tiene dos mamás, el modelo de espejos nos dice, cuando le platicas a tus niños, ¿qué ves similar en ellos? Mira cómo le soban la cabecita cuando le van a dar su besito cuando se van a dormir. Cómo la llevan a la escuela. Pero ¿qué es una ventana? Es aquello que difiere de lo que tiene tu familia. Entonces, bajo ese concepto es muy fácil anclar a los niños, y es uno de los modelos que utilizamos en los videos.
O sea que al ver en lo que tenemos en común, vemos que somos lo mismo después de todo como seres humanos. Y al reconocer las diferencias decimos, ¿qué puedo aprender de esto? Es una ventana a otra parte de mi mundo que es diferente o que desconocía. Y sabemos que hay recursos también y libros, como las películas que mencionó, que por cierto, a los educadores que nos llamen hoy tenemos el DVD y la película, perdón, y las hojas y los libros informativos sobre este tema en español. Y tenemos también libros como para las familias. Tengo entendido que uno que recomienda mucho es el que se dice, ¿cómo es que se llama? Mamá, papá, soy gay, que es una traducción al español de un libro en inglés que ayuda cuando el niño es el que tiene la orientación, porque a veces no sabemos, los niños y los jóvenes según van figurando sus orientaciones sexuales. Carla, me dicen que es hora de las voces de nuestra gente. Por ahora la despedimos, pero creo que vamos a volver a conversar. Muchísimas gracias en nombre de sus hijos por mantenerlos en primera plana. Ana, a usted y a su esposo, bienvenido, el nuevo integrante de la familia, si bien va a ser buena influencia para sus niños, y los mejores deseos. Familias, ¿qué le dijeron a Zoila sobre este tema en la calle?
Y ahora, voces de nuestra gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Es importante enseñarle a apreciar y respetar la diferencia de apariencia, raza, conducta y orientación sexual a nuestros niños para prevenir problemas de hostigamiento físico, verbal o emocional directo a nuestros niños. Escuchemos la voz de nuestra comunidad. Estamos con Julio. Julio, ¿cuál es tu opinión?
Creo que sería bueno darles, digamos, a los niños un poquito, abrirles más la mente acerca del desarrollo que puedan tener en un futuro, de tratar de comunicarse o decir lo que sienten o no. Darles a entender de que no se intimiden mucho, para que no tengan muchas tendencias al actuar, por decirlo, o querer ser lo que quieran ser.
Y seguimos escuchando las voces de nuestra comunidad, y aquí estamos con Belinda.
Es un poquito difícil el poder decir acerca de mi niñez, porque sí fue un poquito duro, por la forma de cómo nuestras raíces latinas son, de que no les gusta que salgamos a la calle o que seamos que nosotros queremos queremos ser. Pues el mensaje para los papás es simplemente, son sus hijos, ámenlos, respétenlos en cualquier decisión que ellos tomen, porque los trajeron a este mundo. Tal y como son, los tienen que amar y respetar. Y a cada quien que esté escuchando que se encuentre con este tipo de emociones un poquito dificultosas, tienen que seguir su corazón. Y si eres mujer y eres lesbiana, tienes que primeramente amarte, respetarte, para que puedas amar y te respeten. Y si eres un niño, de igual manera, tienes que amarte, porque nadie te va a amar más que tú. Y de ahí todas las cosas van a sobresalir. Entonces, para ellos es el mensaje de que sigan adelante, se esfuercen a tocar esa puerta que todos queremos tocar, y el salir, el ser feliz. Es el mejor mensaje que puedo ofrecerles a cada uno. Bueno, más que nada, estamos en un país que nos brinda demasiada, demasiada ayuda. Pueden buscar una guía, un terapista, la forma afortunada que tenemos gente en español que nos pueden ayudar. Yo pienso que esa es la mejor ayuda para poder comprender a sí mismo como padres, tanto como al hijo, y de igual manera a los hijos poderles dar esa ayuda, una terapia.
Wow, ¿y eso qué dicen, que los latinos estamos atrasados en este asunto? No. Fíjense que comentaron que los padres, gay o no, niños, gay o no, necesitamos lo mismo que los que somos gay o no. La vitamina A de la aceptación, el aliento, el apoyo y el amor. Después de todo, de eso se trata. Hablando de las A, el libro de los cuatro acuerdos va para la familia de Carla. Todos los adultos de esa familia lo pueden descubrir para que sigan haciendo acuerdos positivos por su familia. Carmen de Campbell, gracias por esperar. Bienvenida. ¿Qué nos trae Carmen? ¿Comentario, consejo, consulta?
Carmen, ¿aló?
Sí, está al aire, Carmen, la escuchamos.
Oh, okay. Bueno, estoy escuchando el tema sobre la intimidación y yo quería hacer una pregunta porque mi pequeñito, que tiene 7 años, que está yendo a la escuela, no sé, a veces le escucho comentarios, ¿no? Como que hay niños grandes fastidiosos, que son más, que buscan problemas con los pequeños, ¿no? Y un día haciéndole preguntas sobre sus poleras, que a veces las traía sucias por la espalda, yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué las ensuciaba por detrás? Porque no veía lógico que se le ensuciaran por detrás, ¿no? Y me daba la impresión como que alguien se limpiaba en sus poleras, ¿no?
Le pareció sospechoso.
Le hacía las preguntas, ¿no? ¿Por qué, papi, por qué me traes así las camisetas, ¿no? Y él me respondía de esa forma, ¿no? Mami, hay niños fastidiosos, a veces los niños grandes son cargosos. Entonces yo mi pregunta es, ¿cómo identifico en mi niño si él está sufriendo de alguien que lo está acusando, que lo están fastidiando? ¿De qué forma puedo yo acercarme a él? ¿Con qué preguntas para que él me diga y yo como persona mayor, ¿no? ¿Cómo identifico que lo están fastidiando o si lo están intimidando?
Exacto, las señales de alerta, porque como siempre queremos estar observando, escuchando, tener la antenita prendida para ver cambios, ver incomodidades, ver quejas, o a veces físicamente se ve la evidencia de posible acoso o abuso. Alan Quiñones, ¿cómo comienza?
Sí, primero que nada, qué bueno que usted tiene... ha observado las señales, que no las ha simplemente ignorado. Muchas veces los papás tendemos a decir, pues es parte de crecer. Pero en el momento en el que nuestro corazón recibe una señal, es una señal de auxilio que el niño le está dando. Entonces, el primer paso es demostrarle y explicarle al niño bien claro, agarrarlo de sus hombros, de su carita y decirle, nadie tiene el derecho de abusar de ti. Siempre vas a contar conmigo. Ese es el primer paso. Segundo, animarle a que forme un sentido de interdependencia con sus compañeros. Dile a tus compañeritos, ayúdame, tengo miedo, a tu maestro. Y el segundo paso clave está en que usted acuda a la escuela y les pregunte, ¿cuál es la política anti-intimidación, anti-bullying, como decimos en inglés? Y que usted se ponga al tanto, usted, su niño tiene el derecho de estar protegido. La escuela tiene la obligación de establecer una serie de formatos de políticas que le den a usted los mecanismos para ayudar a su hijo.
Así que estamos alerta, entonces abordamos el tema y entonces abordamos el personal escolar, porque si está sucediendo en la escuela, a veces los adultos no están pendientes o está ocurriendo en situaciones sin supervisión y queremos que se implementen las consecuencias para que no hayan intimidadores ni intimidantes. Mire lo que encontré en términos de algunas señales. Llegan a casa con golpes o ropa, posiciones maltratadas. Dicen haber perdido dinero o posesiones. Se sienten tristes, criticados o rechazados por los demás, perseguidos, muestran temores que no tenían antes, empiezan a evitar la escuela o ciertas situaciones donde hay otros compañeros, muestra cambios en sus hábitos de comer o de dormir, nota el deterioro en su aprovechamiento escolar, empieza a llevar algún tipo de protección a la escuela, hasta armas para defenderse, o habla de escapar, de huir o hasta de lastimarse. Todas estas son señales que hay que darle atención. Qué bueno que usted empezó el diálogo, Carmen, y hay que decirle al niño, tienes mi apoyo. Tú vales la pena y yo te voy a apoyar y respaldar. Cuidado de ir directamente de padre a padre, que a veces complicamos las cosas. Es bueno ir por el canal de la escuela para que se hagan unas medidas, después de todo, generales que puedan aplicar a situaciones específicas, además de darle las consecuencias específicas. ¿Tiene algo que añadir, Nicolás?
Sí, y también quería dejar saber que hay una ley, que es la 537, AB, la 537, que protege a todos los niños de esto. Entonces hay que estar muy seguro cuáles son los derechos que los papás y los niños tienen, para que ustedes vean qué se puede hacer en las escuelas. Y recuerden muy bien que, como se dijo anteriormente, cuando se estuvieron entrevistando, hay que amarse uno mismo, ¿verdad? Y recuérdense, si ustedes se aman a ustedes como padres y a los niños, entonces ellos se van a respetar.
Mire, para allá, más a el amor propio y el acompañarse de los buenos, y será uno de ellos. Los niños que están acompañados, aunque sea de un compañerito más, son menos víctimas, menos propensos a la victimización. Sí. Adelante con su familia. Lleva a divertirse a su niño y a toda la familia al buceo del Children's Discovery Museum en en San José, sí, ya que vive en Campbell, vamos a mandarle uno en su área. Muchísimas gracias, Carmen. Antes de la siguiente llamada, el Sí se puede ese panel. En celebración de la diversidad y como felicitación a quienes sabiamente se educan y valientemente hacen valer el valor y los derechos de quienes parecen ser diferentes a la mayoría, dedicamos el Sí se puede semanal a los niños y niñas, jóvenes y adultos, madres y padres, maestros y vecinos, que día a día encaran situaciones de discriminación e intimidación con seguridad, unidad y solidaridad. Adelante, que sí se puede. Muy bien, ahora sí, pasamos a María antes del cortecito. Lleva un rato esperando desde Salinas. ¿Qué nos dice María?
Hola, buenos días, doctora.
Buenos días.
Qué tema tan interesante.
Sí,
yo tengo dos hijos. Siempre he tratado de ser la mejor madre en todos los sentidos. Principalmente cuando les hablo y les digo todos los peligros que corren. Pero mi hijo, tiene 6 años y últimamente se ha rebelado un poco. No quiere hacer la tarea, está negadito, no sé qué hacer, está rebelde, se mete a su cuarto, me empuja a la puerta, está chiquito, no sé si es parte de la escuela o no sé qué hacer, es algo difícil. También aparte yo tengo muchas reglas con ellas, mucha disciplina, pero su papá siempre está dejando que vea cosas de grande, me refiero a películas con violencia que en realidad no es edad para él. Siempre quiero decirle, hey David, lava los dientes, y su papá, ay, ¿qué tiene mañana? Cosas de esas que a mí no me gustan y en realidad siento un poco difícil la situación, no sé qué hacer en este caso.
Ay,
yo tuve una vida triste de niña y no quisiera que mis bebés pasaran por algo así, entonces necesito como mucha información para seguir adelante y seguir siendo una buena madre.
Ay, qué bueno. Y en nombre de tus hijos, de ambos, te felicitamos y te agradecemos. Y aparece que tanto usted como su esposo se beneficiarían de unas clases de padres donde les enseñen cómo la disciplina es una ciencia, a conciencia, con paciencia y consistencia. Parece que están fallando en la consistencia y el niño está confundiéndose en el medio. También queremos asegurarnos que lo que esté sucediendo en la escuela, que lo tiene de mal humor, humor o alteradito, que eso se aborde y de exponerlo a material apropiado a su edad. Por eso le vamos a prometer ya uno de los libros de una de nuestra invitada próxima, que es un libro de poemas sobre el color brown. Habla de la diversidad de los distintos tonos de piel, porque a veces los niños están expuestos a material que de violencia y de material de adultos, y queremos traerlos nuevamente a su edad a que disfruten su niñez. Por eso le adelanto que los vamos a mandar al Acuario de Monterrey a divertirse y vamos a ver cómo le conseguimos unas clases para usted y para su esposo en el área de Salinas. Empezamos con Alas Quiñones. ¿Qué nos dice?
Pues como mencionó la doctora Marisol, el clave está en que el niño, me imagino, que está percibiendo la diferencia entre los modos de establecer normas, de establecer la interacción intrafamiliar. Entonces, el primer paso es que usted hable con su esposo, y muchas veces es como todos en la vida, no estamos siempre preparados para afrontar lo que nos pone, pero en la medida en la que nuestro corazón se abre y demostramos humildad, es cuando decimos, no lo sé, pero voy a aprender.
Así que buscar buen tino para conversar de adulto a adulto, de corazón a corazón, no acusando al esposo, sino diciendo, caramba, ¿cómo podemos mejorar la comunicación y la disciplina con nuestro niño, que hemos notado que está mostrando unas conductas que nos preocupan? ¿Qué dice Nicolás Castellano?
Me encanta mucho que ella haya traído ese tema, ya que no es específicamente sobre algo que ella haya identificado que está sucediendo, como por ejemplo que tenga que esté pasando por algo de identidad sexual, pero recordemos que cualquier cosa que esté sucediendo con sus niños, y si ustedes quieren ayuda, entonces recurran a cualquier lugar en las escuelas, entonces así se puede trabajar en familia mejor.
Exacto, así que la alianza escuelas, organizaciones comunitarias, psicología, clases de padres y familia, para que no se sientan solos, porque no es fácil. No queremos señalar con el dedo y es culpa de fulanito, menganito. Sí. Es difícil, pero qué bueno, trabajando juntos por sus niños. Tomemos nota de unos mensajes importantes por nuestros niños.
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve.
Proteja su dinero y ayúdelo a crecer con estos consejos de Bank of the West. ¿Sabe que su identidad puede ser robada? El robo de identidad es cuando alguien usa su información personal para cometer fraude, como su nombre, número de seguro social o el número de sus cuentas bancarias. Esto puede afectar negativamente su crédito y costarle tiempo y dinero. Pero usted puede protegerse. Reconcilie sus cuentas bancarias mensualmente y asegúrese que no haya cargos sospechosos. No dé información personal por teléfono a menos que usted haya iniciado la llamada. Tampoco la escriba en documentos que reciba por correo o internet, aun cuando parezcan de una empresa legítima. Memorice el número de identificación personal de sus tarjetas bancarias y no lo comparta con otros. Su banco puede darle más información de cómo protegerse de robo de identidad y qué hacer si sospecha que ha sido víctima de este crimen. Para aprender más, visite una sucursal de Bank of the West. Estamos para servirle. Bank of the West, miembro FDIC.
La tasa de desempleo en California ha alcanzado su nivel más alto en 25 años y las comisiones de los primeros cinco están conscientes de que muchas familias necesitan ayuda para cuidar de sus niños. Recuerde, familias, que hay recursos de salud gratuitos y de bajo costo disponibles en nuestra zona para niños de 0 a 5 años. Para conocer más detalles sobre cómo registrar a su hijo para estos servicios, llame a Primero 5 en Santa Clara al 408-260-3700.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Ciertamente, familias, estamos hablando sobre la diversidad, la discriminación y la intimidación entre los niños. Muy, 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 un tema de mucha actualidad y de mucha relevancia para todos. Estamos tomando la llamada de Dora de San José. ¿Qué nos dice, Dora?
Buenos días, mira, hablaba también porque mi hijo está en middle school. Y hace unos meses un niño más alto que él y más delgado le empezó a decir, a ponerle sobrenombres, pero yo no me di cuenta de que le estaban diciendo cosas hasta que un amigo le dijo a su mamá de mi amigo, y mi amiga me dijo a mí, ¿sabes qué? Están diciéndole cosas a Cristian y y él no dice nada, se queda callado. Y entonces el amigo es el que lo estaba defendiendo. Entonces cuando yo me enteré, me fui a la dirección y hablé con la directora y o sea que armé una tormenta en la escuela. Y mi hijo pues dice, no, es que me dice, pero yo no le pongo atención, yo no digo nada. ¿Cómo puede uno hacer para que los niños le tengan a uno confianza y vengan hacia uno? A lo mejor yo no quiero pensar que sobre hice cosas de que a lo mejor más adelante iban a ser peor para él, porque los niños iban a hacer burla de que la mamá nada más supo algo y fue y alborotó toda la escuela. ¿Entiendes?
Buen punto. ¿Puedes decir un poquito específicamente el tipo de insulto? ¿Era con relación a su apariencia, a su conducta?
Está chaparrito y está gordito, y entonces le hicieron chori.
Okay, así que los sobrenombres que pueden ser también muy,
exacto,
muy lastimosos.
Y ¿sabes qué me di cuenta? Porque le empecé a decir yo, oh, no te comes tus vegetales, vas a quedar chaparrito, no vas a crecer. Oh. Y entonces explotó y me dice, ah, pero ¿por qué me dices eso? Que tú tampoco, tú también me vas a insultar. Y yo, pues, no estoy insultando, nomás estoy diciendo que si no comías tus vegetales, no vas a crecer.
Muy bueno. Ay, qué bueno que ha traído esa situación, porque apodos que para una persona supuestamente es algo gracioso, o como en el ejemplo suyo, usted no tenía la intención de ofenderlo cuando hizo la referencia, pero aquí tenemos que ser delicados, cuidadosos. Queremos asegurarnos que respetamos a nuestros niños y no usar apodos que ellos no han aprobado o que no parezcan que sean de su agrado. Y cuidado al ir a donde la escuela, porque es bueno que sea un plan con el muchacho que él ayude a tomar esa decisión de cómo abordar esto en la escuela para también protegerlos de represalias y se sienta empoderado.
Y de aceptar ese mismo de que están que no van a ser altos, está un poquito sobrepasado de peso.
Exacto, después de todo, todos somos diferentes en estatura, en tamaño. Qué bueno que esté llamando con esa situación. Empezamos con Nicolás Castellanos.
Muchas gracias por haber mencionado eso, ya que muchas veces los papás no saben qué es lo que está pasando con sus hijos o hijas. No ven las señales porque no las enseñan hasta que alguien más se lo dice. Una experiencia personal es que lo mismo me pasó a mí, y la razón por la que no lo decía a mi papá cuando estaba pequeño es porque no tenía confianza, porque creían que ellos no me iban a entender, porque me iban a creer que era mi culpa. ¿Verdad? Sea lo que sea, usted averiguó, enseñó, entonces ahora hay que trabajar bastante con la autoestima del niño, no tanto que usted trabaje para que él le deje saber a usted que tenga confianza, pero que él sepa que tenga confianza. ¿Y cómo hacer eso? Hay muchas formas. Involúcrese en la vida de su hijo o de su hija en muchas formas. Salga, vaya a la escuela, hable con los amigos, hable con él, para que en muchas formas él vea que no solamente usted es el papá o la mamá, pero la amiga.
Y conocerlos para que se involucre en situaciones y con grupos, en actividades que sean de su interés y en las que pueda tener éxito. Porque a veces no se quejan porque les da esta vergüenza. Piensan como que se merecen el maltrato y queremos demostrarle que no es así. También se le puede enseñar a usar el humor para responder de maneras específicas. Ay, el perfume bueno viene en botellas pequeñas, es uno que se usaba para las personas bajitas. Sí. O, ay caramba, parece que no sabes mi nombre. Yo me llamo Alan, mucho gusto, cuando te llaman por otro nombre.
Sí, claro.
¿Qué dice Alan Quiñones?
Sí, señora, un poco de retroalimentación al respecto. Como padres, con el amor que tenemos a nuestros hijos, nuestra primera reacción es, como usted dijo, se fue y defendió a su hijo como un león, ciertamente. Desgraciadamente, no siempre es la mejor estrategia. Hemos encontrado que muchas veces la estrategia ideal es preguntarle al niño, a mí me encantaría, por el amor que te tengo, te quiero defender, pero es la mejor estrategia. Parece ser que para el niño no lo fue, entonces no es el fin del mundo, simplemente coméntele usted al niño, es por amor que yo hice esto, pero entiendo que probablemente no fue lo mejor. Te quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? En la medida en la que usted le demuestra al niño que usted también no sabe cómo, el niño no sabe cómo resolver la situación, demuéstrele que usted tampoco sabe. En la medida en la que nos ponemos ojo a ojo, hombro con hombro, y nos vemos que estamos al mismo nivel, es mucho más fácil lograr una interacción positiva.
Eso, y lo vamos a figurar juntos. Y si tenemos que consultar con alguien para que nos ayude, lo haremos. Muchísimas gracias por su interés, Dora, y por su gran dedicación a sus hijos. Qué bueno que siempre nos trae situaciones que nos benefician a todos. Escogeremos buenos regalos para su familia. Y las guías del tema de hoy nos aplican a todos también. Dicen así, he aquí unas 12 guías sobre el tema de hoy. 1. Discutir sobre la importancia del respeto y la amabilidad entre las personas mediante libros, programas, películas y canciones que presenten personajes diversos. 2. Minimizar el contacto con personas, lugares y situaciones intimidadoras y discriminadoras. 3. Preguntarles a diario sobre la escuela y sobre las relaciones con sus compañeros. 4, enseñarles que digan a los adultos si son intimidados o presencian intimidación. 5, sugerir que nos muestren a través de juegos los incidentes sospechosos. 6, enseñarles a defenderse haciendo valer sus derechos, practicando respuestas afirmativas o humorísticas ante situaciones intimidantes. 7, procurar ayuda de maestros y consejeros si sus niños son intimidados o intimidan a otros. 8, en guarderías y escuelas, establecer normas y límites claros para las conductas aceptables y una política de no tolerancia a la intimidación con consecuencias constructivas. 9, supervisar a los niños en el plantel escolar, especialmente en los pasillos, baños y áreas de recreo, y responder prontamente a toda queja o incidente entre los niños. 10, intervenir interrumpiendo toda situación de intimidación, nunca ignorarlas. 11, elogiar a los niños cuando muestran conductas amables, compasivas y justas. Y 12, demostrar apreciación de las diferencias con nuestro propio ejemplo, censurando el lenguaje ofensivo y conductas discriminatorias. Familias, hablando sobre la intimidación entre los niños y sobre todo cuando tiene que ver con conducta, orientación sexual. ¿Saben qué estaba pasando en casa de la familia Estrada? Escuchemos.
¿Sabes que a Carlos lo suspendieron por llamarle gay a Luis?
Pero si Luis no es gay, él está enamorado de Lupita. Es su papá es el que es gay.
¿Y tú cómo lo sabes?
Me dijeron que por eso ya no vive con Luis y su mamá, sino con otro hombre.
¿De qué están hablando, niños?
De nada, mamá.
Me pareció escuchar la palabra gay. Mucha gente usa esa palabra sin saber lo que quiere decir.
Sí, por eso castigaron a Carlos hoy. Y dicen que ahora Luis no quiere volver a la escuela.
Yo creo que él quería decir tonto y dijo gay, creyendo que es lo mismo.
¿Y si no es lo mismo, qué quiere decir gay?
Muy buena pregunta. Hablemos.
Y ahí comienza la plática, que no será solamente de una vez, sino de que continuará. Ciertamente algunos niños y jóvenes usan hoy día la palabra gay en lugar de la palabra tonto, que no tiene que ver. De hecho, la definición literal de la palabra gay es alegre, contento.
Feliz.
Y hoy día, claro, se usa para la comunidad homosexual. Así que aclaremos los términos y llamar a las cosas por su nombre. Pueden meterse en problemas serios en la escuela y obviamente al que están ofendiendo o intimidando quizá empieza a evitar la escuela. Familias, hablando sobre cómo está enseñándole a los niños a respetar y disfrutar, apreciar, atesorar nuestras diferencias. Ahora se nos acompaña, tenemos en el estudio a Nicolás Castellanos y Alan Quiñones, y se nos une por vía telefónica otra invitada especial. Ella es Malathy Michelle Iyengar. Ella es maestra bilingüe de escuela primaria y autora del libro para niños que mencioné ahorita. Se llama Tan to Tamarind, Poems About the Color Brown, poemas sobre el color marrón. Es un hermoso libro, puede adquirirse mediante la casa publicadora Children's Book Press, visitando childrensbookpress.org. Y nos han donado par de copias para los radioescuchas de hoy. Bienvenida a nuestros niños, Michelle.
Buenos días y gracias por este lindo programa. Es que casi no le puedo escuchar, de repente se bajó el volumen. No sé si hay un problema con la conexión.
Pues ahora le escuchamos muy bien nosotros a usted. Sabemos que su libro es muy útil para que nuestros niños aprecien las diferencias en el color de tez, en el color de la piel, que tengan orgullo según el tono de marrón que nos haya tocado. ¿Cómo lo puede? ¿Por qué hizo este libro y cómo se usa en las escuelas, en las familias?
Sí, bueno, trataré de contestar, no le puedo escuchar muy bien, pero bueno, la historia del libro es que de niña yo vivía en el estado de North Carolina, en una área donde en aquella época vivían casi puros blancos, y cuando era muy chiquita sufrí mucho hostigamiento y mucha intimidación por el color de mi piel. Como por ejemplo, cuando tenía 5 años, tenía que esperar el autobús escolar cada mañana en una esquina con muchos niños grandes como de 5º y 6º grado. Y claro, cuando tienes 5 años, ¿verdad? Los niños de 5º y 6º parecen enormes.
Gigantes.
Y bueno, estos niños grandes cada día me rodeaban gritando epítetos raciales y hacían este sonido de un llamado indio de películas, así. Así me hacían.
Se creían chistosos, te lastimaban.
Yo estaba tan traumatizada por esta experiencia y nunca atreví a contarles a mis padres lo que estaba pasando porque yo misma no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía cuando tenía 5 años la palabra racismo. Yo creía nomás que si se estaban burlando de mi color, entonces debía realmente ser un color muy feo, muy sucio, como decían.
En lugar de sentirte orgullosa, te sentías avergonzada. Querías cambiar tu color de piel.
Sí, pues, pero de 5 años, pues, no tenía ese concepto, así que empecé a hacer cosas como quedarme mucho tiempo en la bañera con como mucho demasiado jabón, esperando que si me lavara
muy bien, tallando y tallando a ver si te ponías más clara.
Cosas así.
Y como maestra, porque sabemos que se pueden usar estos recursos en las escuelas, ¿recomiendas que se usen estos poemas?
Sí, y yo creo que una cosa que este libro, bueno, yo les he contado mi historia personal del hostigamiento, pero este libro no se trata de hostigamiento. Es un libro de poemas, no más con imágenes de hijos del color marrón. Cada poema tiene que ver con como la arena, el chocolate, el tamarindo, la cocoa.
Es una celebración de la gran gama.
Una celebración, así es. Así que creo que un error que a veces hacemos como adultos es que estamos un poco demasiado como terapistas con los niños. Como mi intención con este libro no es presentarlo como, pues sabemos que a los niños de Tez Oscuro se les burla mucho, así que este libro es para hacerles sentir mejor, ¿verdad? No quiero que los niños tengan esa impresión. Es que el color marrón realmente es bello, así que...
Así que es con no naturalidad. Indirectamente les estamos comunicando, mira qué hermoso. Y es de eso estamos hablando, que no es tolerar, como dice, o apenas aceptar, sino es celebrar, apreciar, que nos enriquece la vida los distintos tonos. ¿Cómo se despide, Malati?
Mande, no puedo oír.
¿Cómo se despide?
¿Cómo se despide?
¿Cómo se despide del programa? Que ya tenemos que pasar al próximo segmento. Una última palabra.
Es un programa muy lindo. Les agradezco y especialmente me gusta que muchos padres han llamado y dicho que que sin que los niños tengan que decirles que están siendo hostigados, que ellos mismos como padres lo notan y hacen algo. Creo que eso es muy importante porque muchas veces, como con mi experiencia, los niños no saben comunicarse con los padres cuando están siendo hostigados, tienen vergüenza, creen que es su culpa. Así que es importante que los padres lo noten y hagan algo. No podemos
observando.
Un niño tiene que decir algo porque muchas veces no pueden decir nada.
Y usar ese sexto sentido, esa intuición maternal o paternal, esas corazonadas, como nos dijo una de las radioescuchas que llamó. Muchísimas gracias por su trabajo como maestra, como escritora, Malati. Vamos a estar regalando sus libros. Qué lindo. Ciertamente estamos hablando no solamente de situaciones difíciles, sino de situaciones de celebrar lo que nos hace diferentes. Sería muy aburrido el mundo donde todo el mundo tuviera la misma orientación, luciera del mismo tamaño y forma o fuera del mismo color de piel. ¿Qué nos dice Montserrat de San Rafael? Adelante, Montserrat. Gracias por esperar.
Doctora, buenos días.
Buenos días.
Mire, yo estoy llamando porque también estoy escuchando acerca de la discriminación y del bullying. Y yo creo que una cosa que ha afectado bastante también es acerca de en nuestras familias. Porque yo recuerdo que mi mamá nos contaba que ella sufría un tipo de intimidación acerca de con su hermano mayor. Y cuando nosotros estábamos chicos, nosotros como hermanos, yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos porque mi papá y mi mamá no estaban siempre trabajando. Entonces recuerdo frases que ella me decía: si no te hacen caso, pégales; si no te hacen caso, castígalos o haz esto con ellos. Es como una forma también de intimidación. Después yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, tengo dos hijos, a veces, y yo escuchaba a mi hijo mayor queriendo hacerse sentir como el papá de mi hija. Entonces era como una forma de iniciar esa cosa. Hubo un momento en que yo me senté con él y le dije: bueno, mi hija tiene su papá y su mamá y tú eres su hermanito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar o identificar también
muy
ese
buen
tipo
punto
de cosas con nuestros hijos?
Excelente, porque la intimidación ocurre en el mismo hogar, de adultos a menores, pero también entre los propios hermanos, muchas veces replicando de lo que son víctimas ellos. ¿Cómo reconocerlo y cómo interrumpirlo? Y le adelanto, Montserrat, que sabemos que usted se encarga de muchos niños, y está hablando de familias, le vamos a enviar el DVD y el manual de That's a Family, que les enseña a los niños de hablar sobre las familias, los distintos tipos de familias que pueden lucir de distintas maneras y ser saludable sin intimidación interna ni de afuera. Nicolás Castellano, ¿qué dice?
La diversidad, así como la intimidación, es bien diversa, bien compleja. Entonces, tratarla de entender, así como usted ha dicho, es una buena forma de cómo tratar con ella. la diversidad en las familias que son lesbianas, gay, es bien grande. Entonces hay que entenderla, el educarse y el saber cómo platicar. Entonces es la primera forma de cómo aprender y pararla.
Exacto, exacto. Y ciertamente acabo de ver una película canadiense, se llama Crazy. Quiere ver las siglas de los cinco varones que tuvo esta familia, cada cual diferente. Uno de ellos era gay, otro era muy deportista, uno era el intelectual. Y cómo aprender a convivir entre hermanos y los padres aceptar, apreciar y ayudar a cultivar los talentos y los regalos que nos trae cada niño. Claro. Y no tolerar, si viene el tío o el primo a usar sobrenombres o a tratar de mala manera a nuestros niños, salir en su defensa y enseñarlos a defenderse. Felicidades, Montserrat, por este punto. Tomen nota, familias, eventos para nuestras familias esta semana.
Pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque al 1-866-99-NIÑOS ahora, pues no queda mucho tiempo. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marin.
Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Únese a la doctora Marisol para las clases de Campeones del Cambio el lunes 8 de junio a las 6 p.m. en el Centro de Salud Health and Wellness Campus Connection Center, ubicado en el 3240 Corner Boulevard. Regístrese llamando al 415-473-6958 y recuerde que mañana por Univisión 14 de 6 a 7 a.m. doctora Marisol hablará sobre la intimidación entre los niños a través del internet en el programa de TV Al Despertar por Univisión 14. En la ciudad de St. Helena, St. Helena Center tendrá representantes del Pediatric Health Initiative, quienes proveerán exámenes dentales donde usted podrá aprender sobre cómo prevenir caries a temprana edad. Para más información, llame a Sara al 707-963-1919. En Hayward, Community Child Care Coordinator Council de Alameda estará brindando el taller Las Matemáticas Están en Todos Lados, un taller para proveedoras de cuidado infantil, presentado por KQD. La clase será mayo 12 de 7 a 9 p.m. Llame a Ariana al 690-2159. En San Rafael, en Marin Young Center, tendrá la fiesta de presentación de nuevo CD, donde se presentarán las nuevas generaciones de artistas jóvenes locales. El evento será en vivo el 13 de junio en el 1115 Third Street desde las 8 p.m. en adelante. La entrada es de $5. Para más detalles, llame al 415-459-6884, extensión 102. En San Francisco, el Centro Comunitario El Buen Samaritano estará ofreciendo la clase sobre el jardín secreto, clases de arte y jardinería para niños de 6 a 11 años de edad, de lunes a jueves de 9 y media a 1 p.m., empezando el 22 de junio hasta el 31 de julio. Llamen ya para más información al 415-401-4276. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Platicando sobre la prevención y la exterminación de la intimidación, compartiendo información para nuestra educación e iluminación para la eliminación de la discriminación por cuenta de diferencias, por orientación y por otras maneras en las que somos diversos. Alejandra de San José, ¿cómo podemos servirle?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ya he participado antes y el programa me encanta, los felicito. Ahora tengo una pregunta. Mi hermana y yo vivimos juntas. Ella tiene un bebé de 9 meses y yo tengo un bebé de 5. Pero su bebé es blanco y tiene sus ojos grises. Y mi bebé es morenito y tiene sus ojos negros. Entonces, llevan muy poquita diferencia de edad y pues van a crecer juntos. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para criarlos sin esa idea de que su primo es güero y que él es morenito? Porque la gente siempre, cuando estamos saliendo juntos, siempre llama más la atención el güerito con los...
Exacto, ya empezamos los adultos a decir el gordito y el flaquito. No, qué buen punto, y qué bueno que van a los primitos poder crecer juntos disfrutando sus diferencias tanto como sus comunalidades. ¿Qué dice Alan Quiñones?
Sí, esta es una oportunidad que usted tiene en su familia para demostrar cómo la diversidad humana se manifiesta y cada ser humano tiene su valor. Algo que me encanta compartirles a mis hermanos y hermanas latinas es como cuando uno ve la bandera del arco iris, mucha gente dice, mira la bandera gay. En realidad, el significado de esa bandera es los colores unidos juntos hacen un arco iris, hacen una obra maestra. Es la diversidad humana de culturas, religiones, idiomas y orientación sexual junta creando esa gama. Entonces, le invito a que reflexione sobre el significado de este símbolo y lo aplique en la manera que usted considere prudente para su familia.
Ay, sí, y el que está ya las hermanas desde tempranito conscientes de esto es una buena señal. Y es más, que guarden el libro para cuando sean mayorcita, que le lean el libro de Tantu Tamarind. ¿Qué le dice Nicolás Castellanos?
Hay que aceptar que la diversidad, que la forma del racismo, del sexismo y todo eso es una realidad en nuestra sociedad, que eso no lo vamos a poder prevenir en nosotros o en nuestros niños. Entonces, la realidad es cómo saber que cada cultura, de cada orientación sexual tiene algo rico y también exponer a nosotros mismos y a nuestros niños a quienes son los modelos que están sobresaliendo en todas esas formas, porque no hay que decir alguien va a sobresalir sobre otro, pero que todos somos iguales, pero la mejor forma de hacerlo es darle los modelos mejores, así como nosotros los papás, como quienes son en las películas.
Y en los modelos humanos o de personajes de libros y películas, igual que de muñecos y muñecas,
sí.
que se vean representados, que vean espejos de otros que luzcan como él o como ella, no solamente de los que sean güeritos de ojos azules, que la mayoría de nosotros no lo somos, familia. De este tema hay mucho de qué hablar. Vamos a llamar, caramba, Rocío, Delia, Catalina, se llevan un rato esperando, pero vamos a llamarles de vuelta porque es hora ya de despedirnos. A menos que se intervenga directamente, la mayoría de las situaciones de intimidación entre niños continuará o empeorará. Si queremos reducir sus efectos perjudiciales, nuestras escuelas y comunidades, nuestros padres de familia y otros encargados podemos y debemos actuar para prevenir y para eliminarla cuando existe. No olvidemos que los prejuicios provienen de la ignorancia y existe mucha ignorancia sobre la diversidad sexual. Tendemos a temer lo que no entendemos y a rechazar lo que tememos. Mas según nos informamos, el temor se desvanece, el rechazo desaparece y modificamos nuestras actitudes. Y cuando muchos individuos bien informados amplían su actitud, se transforman las actitudes sociales, se extinguen los prejuicios, la discriminación y la intimidación. Familias, estamos para servirles. Mañana en Al Despertar, a las 6 de la mañana por Univisión 14, en nuestras columnas, en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, La Latina, El Observador, El Heraldo y MePongoLasPilas.com, nuestros compañeros en los medios de comunicación. Y en NuestrosNinos.com, más guías, enlaces y recursos para su orientación, educación, información e inspiración. Nos despedimos agradeciendo a Interactive Parenting Media, a nuestro equipo de producción, a nuestro nuevo operador Oscar Juárez, especialmente a los formativos informativos formidables, primeros cinco entre todos nuestros padrinos y a las estaciones que nos transmiten. Nuestro agradecimiento, admiración y aprecio a nuestros invitados. Gracias, Alan Quiñones. Gracias, Nicolás Castellanos.
Gracias.
Y Malati, Michelle Iningard, compartieron conocimientos, pensamientos y sentimientos con nosotros hoy. Y a ustedes, familias. Gracias. Gracias y felicidades por enseñarle a nuestros niños que con su ejemplo a no intimidar ni dejarse intimidar, haciendo su parte por un mundo en el que las diferencias que nos distingan sean respetadas y atesoradas, y en el que todo niño, adolescente y adulto se sienta seguro y satisfecho de ser quien es. El domingo siguiente, ¿saben de qué vamos a hablar?
Todavía no.
¿Qué hacer con nuestros niños y familias durante las vacaciones de verano? Hasta entonces nos despedimos con un adelante, familias, que
sí se puede.
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.